Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. San Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, tiene una frase redonda que quizá posible que nos las sepamos de memoria, una frase además muy sencilla, pero con una profundidad pues insondable. Dice: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. La voluntad de Dios es mi santificación, o sea, un querer expreso de Dios, un deseo de Dios. El proyecto de Dios para cada hombre es que sea santo. A veces podemos pensar que esto de la santidad pues es una especie como de soberbia, de creerse superior a la media. O a lo mejor podemos pensar que es como una especie de ilusión, de sueño, de meta inalcanzable. Algo así como una onda que le entra de repente a la gente, que se le ocurre ser quién sabe qué y pues trae esa onda. Pero dice San Pablo, no, es que esta es la voluntad de Dios, este es el planteamiento que todo hombre debe hacerse. Y que por eso se encarnó el Verbo, porque el prototipo del hombre santo es el Verbo encarnado, es Jesucristo. Y por lo tanto nosotros nos realizamos, si fuera válida esa palabra, en la santidad participada de Cristo. En ese modelo prototipo que tenemos de santidad, que es el Señor. Y por eso vuelve a decir San Pablo que nos ha elegido en Cristo Dios antes de la constitución del mundo, para que seamos santos. O sea, una iniciativa de Dios, nos ha elegido Dios en Cristo, en esa idea ejemplar del Padre, que es su Verbo, antes de la constitución del mundo, desde toda la eternidad, para que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. En la Edad Media se discutía mucho si el mundo era eterno, si el mundo gozaba como de la misma eternidad de Dios, y pues algunos que después fueron condenados por herejes que dijeron que sí, que el mundo era eterno. Santo Tomás lo rebata y dice, no, el mundo no es igual de eterno que Dios. Dios crea el mundo en el tiempo. Aunque tenga tantos miles de millones de años de haber sido creado, el mundo es creado, el mundo tiene un principio. Bueno, pues antes de que el mundo tuviera principio, desde antes de la constitución del mundo, Dios me había elegido en Cristo para ser santo. Por eso es bueno que nosotros como que retomemos de vez en cuando esto que hemos decidido, ir por el camino de la santidad, no porque nos sintamos muy capaces o muy fuertes, sino porque sabemos que es el proyecto de Dios, que Dios lo quiere y que yo le dije que sí, que yo también lo quiero, que yo me adhiero a su querer para que me meta por ese camino y me conduzca. Por eso es también bonito recordar aquello que dice el Apocalipsis de ¿quiénes son? ¿Quiénes son esa incontable muchedumbre de toda lengua, de toda raza, de todo pueblo, de toda nación? Nadie podía contarlos de tantos que eran. Pues son los santos, son los que han blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero, es decir, los que se han aplicado los méritos de la redención de Cristo, los salvados, los que han querido ser salvados o sea, han querido ser santificados. Esa inmensa muchedumbre que supera toda imaginación de número, que se lee, como decíamos, en la liturgia de la palabra de la fiesta o la solemnidad de todos los santos. Pues es un buen momento para que retomemos nuestra decisión. En un momento te dijeron, o me dijeron a mí, oye, fíjate que el Opus Dei promueve la santidad, la búsqueda de la santidad. Y te invitamos a que te plantees tu santidad personal, que te plantees ser santa. ¿Le entras a ser santa? ¿Te apuntas a ser santa? Pues es que no me queda de otra, podríamos decir, porque es el plan de Dios. Pero tengo que tomar yo la decisión. También dice Santo Tomás que en esa controversia que tuvieron en el siglo XIII, cuando empezaron los dominicos y los franciscanos a dar clase en la Universidad de París, y los del clero secular se pusieron muy en contra de ellos, los atacaban porque decían que ellos admitían a jóvenes como candidatos para ser frailes. Y Santo Tomás, pues que todo lo piensa, les dijo, miren, no estén diciendo las cosas así nada más en las aulas, sino pónganse a pensar. Pónganse a pensar y piensen en su propia experiencia y dense cuenta de que Dios, digamos, el momento de tomar la decisión por Dios es en la pubertad. Y si hacemos en acuerdo un poquito de memoria, pensamos pues que efectivamente desde nuestra pubertad nosotros teníamos alguna inquietud y a lo mejor en ese momento nos decidimos por ir por el camino de Dios. Dice, pues sí, se toma en la pubertad esa decisión, después se puede abandonar, porque ese es el drama del hombre que puede echarse para atrás en sus decisiones más importantes. Pero decía, en la pubertad se toma esa decisión y hay que mantenerla, hay que actualizarla. Porque efectivamente, pues es el proyecto de Dios. Estamos hechos para ser santos. Nos ha creado para ser santos. Tomar esta determinada determinación que decía Santa Teresa. Que no se me olvide que además es el carisma del Opus Dei. Si no pienses que estás para una mediocre vida cristiana, si no estás para una profunda vida espiritual que te lleve a ser plenamente de Dios, a ser verdaderamente santo. Es tu meta en la vida. Y si no la cumples, fracasas. Recordamos aquello que cuenta don Salvador Canals en ese libro ya viejito, pero que se ha seguido reeditando y reeditando y reeditando, que es el libro de Ascética Meditada. Y cuenta que un día estaba hablando con un muchacho y pues le propuso, oye, pues es santo, no sé si le propondría la vocación, una de las dos, que al fin y al cabo pues es vocación a la santidad. Y aquel muchacho le dijo, pues fíjese que no, porque yo soy una persona muy ambiciosa, yo tengo muchas ambiciones. Y dice don Salvador que le dijo, pues mira, tienes enfrente de ti a uno que es más ambicioso, mucho más ambicioso que cualquier ambición humana que puedas tener. Al fin y al cabo tus ambiciones humanas, pues al fin y al cabo van a acabar pues bajando al agujero 4 metros bajo tierra, cualquier ambición que tengas. Se te van a acabar, así para qué, ahora que te veo aquí cadáver, ya terminaste tu vida, ¿y de qué te sirvió todo? Pues te sirvió en la medida en que te llevó a Dios, y si no, no te sirvió. Por eso soy mucho más ambicioso que tú. Y el Señor nos dice, sean santos como es santo el Padre Celestial, tengan esta santidad de Dios, y la santidad es el amor, el pertenecerle a Dios, porque solamente Dios es santo, solo hay un verdadero santo, que está por encima de, pues, de cualquier mancha, defecto, imperfección. Y el peligro para no vivir, como sabemos, en este ámbito de santidad, pues son fundamentalmente dos. Tenemos que pedir al Señor que siempre nos libre, que tengamos un gran horror y aborrecimiento al pecado, que nos priva del amor. Es el fracaso del amor, pero que también hay otra manera de fracasar en el amor, que es el amor menguado, o sea, la tibieza. El no estar como absolutamente empeñados en decir, yo voy a buscar profundamente, con todas mis fuerzas, el crecimiento de mi vida de intimidad con Dios, de mi vida de unión con Él. Eso es lo que a lo que anhelo y por lo que hago todo, y lo que busco hacer, pues, por ejemplo, no sé, con mucha perfección y mucho cuidado y mucho cariño, los actos de piedad, las normas, porque quiero vivir el primer mandamiento. Decía don Álvaro, procurad que la gente entre en la intimidad con Dios. Pensad que Dios gasta, entre comillas, su tiempo con nosotros, como el padre más feliz. Es algo muy serio que me ame y que se goce con cada uno. Como diciendo, tú haz todo lo posible también con este rato de oración, en esta misa, en las normas de hoy, en tu presencia de Dios, en tu mundo interior. Sí, métete siempre en la intimidad con Dios. Y por eso, como sabemos, pues la santidad es pues algo muy sencillo en el fondo. Es decir, que es, en definitiva, cuidar por hacer muy bien las normas de piedad, muy bien, aunque nos cueste esfuerzo, aunque estemos áridos. Y ponía don Álvaro el ejemplo de las tareas agrícolas. Aquí que estamos rodeados de campos, nos damos cuenta cuánto les cuesta a los campesinos sacar adelante la cosecha, cómo tienen que estar esperando la lluvia y cómo antes pues han preparado el terreno y cómo están ahorita pendientes de que no se les meta el pulgón que acaba con la siembra o cualquier otra plaga. Y luego que ya cuando da fruto el maíz, no se les metan los ladrones que meten a su burro en medio del campo y empiezan a robar esos. Bueno, están siempre pendientes, cuidando. Y dice don Álvaro, las tareas agrícolas requieren esfuerzo, tenacidad, paciencia. Hay que clavar la reja del arado en tierra, abonar y regar. Hay que proteger las plantas de la helada o del excesivo sol y luchar contra las plagas. O sea, siempre tenemos que estar pendientes. Se me puede meter, por ejemplo, una indiferencia, o se me puede meter una pereza espiritual, una falta de entusiasmo. Es una vida de trabajo duro, de brega silenciosa, con frío y con calor, con lluvia o con sequía, antes de recolectar los frutos. Y lo mismo sucede en la vida interior. ¿Cuándo vamos a recolectar definitivamente nuestros frutos? En la eternidad. ¿Pero qué es lo que nos vamos a llevar a la eternidad? Pues la unión que ya hemos logrado conseguir con Jesús, nuestra identificación con Él, nuestro amor, nuestra unión. Cada uno de nosotros es el campo que Dios cultiva, y has de estar dispuesto a gastar tu entera jornada en ese esfuerzo, sin dejar de trabajar por ninguna causa, sin escurrir el bulto, sin quitar el hombro, porque la Trinidad nos contempla en cada instante. Luego hace como una síntesis y dice: para ser santos no hay otra receta que cultivar la vida interior día a día, como se cultiva un campo. Es que ya lo cultivé ayer, ya ayer, Señor, te traté mucho y ayer cumplí. Pues eso que a veces dice la gente, ¿no? Pues sí, yo ya fui a misa ya el domingo, ya con el domingo tuve. Ya ahorita voy a dedicarme a las cosas humanas. Hay que decir, ¿no? Es que tu campo tiene que cuidarse todos los días. Tienes que trabajarlo, tienes que vigilarlo. El Señor espera que nuestra vida y nuestro trabajo, nuestros pensamientos y nuestras obras, todo en nosotros le pertenezca. No solo en teoría y con el deseo, sino en la realidad concreta, minuto a minuto de nuestra existencia cotidiana. Pues esta es nuestra vida, una vida interior sólida, sino como niños fluctuantes. Dice que hacen las cosas pues como cuando les da la gana, cuando están de buenas. Van por los vaivenes. Esta persona tiene vaivenes de sentimiento, ¿no? Es una persona que ha superado esa etapa porque sabe que la vida interior no es cuestión de sentimiento, no es cuestión de estado de ánimo, no es cuestión de salud, no es cuestión de dificultades. No es cuestión de poner todo el corazón. ¿En qué se me va la vida? Pues en que ponga mi corazón en Dios. En que siempre esté en Él. Es que no hice nada en mi vida importante. Pues hiciste lo único realmente importante. Estaba tu corazón con Dios. O al revés, pues es que hice muchas cosas importantes. Pues fíjate que no te sirvieron de nada. Como aquel pasaje del Evangelio que dice, pues Señor, Señor, estuvimos contigo y te recibimos en nuestra casa. Y, no, si no los conozco, no sé quiénes son. Aunque esté seco, porque muchas veces la lucha interior es ir a contrapelo. La entereza del trato con Dios, el auténtico enamoramiento del alma, se pone de manifiesto precisamente en los momentos de aridez, cuando es preciso ir cuesta arriba, a contrapelo. Y poder encontrarme yo a lo mejor en un momento así, o a lo mejor estoy ahorita en un momento así, que no tengo sentimientos, que parece que Dios no me habla, que no me dan ganas, que no tengo fuego interior, que ya se me pasó como la ilusión de cuando tenía 20 años y ya ahorita tengo que ir haciendo las cosas pues a fuerza de brazos. Antes parece como que Dios me traía esa agua como del cielo, como de lluvia, y ahora tengo que ir yo al pozo y sacarla en unas cubetas y ir a regar y regresar al pozo y una vez y otra, y no me sale nada pues como fácil. Pues dice don Álvaro que os recordaré que el auténtico enamoramiento se manifiesta en los momentos de aridez. Como cuando una esposa pues ya no tiene el enamoramiento primero, pero su esposo pues tiene una enfermedad pues crónica y incurable y no se vale por sí mismo y tiene que estarlo cuidando. Pues ahí se manifiesta que realmente sí lo amas. Y bueno, trata además de hacerlo contenta, no lo hagas a regañadientes, aunque te resulte algo costoso. El corazón no responde sensiblemente, no se encuentra gusto ni sabor en las realidades sobrenaturales. La vida interior se forja con la gracia divina, que no falta nunca, que es sobreabundante. Y con tu necesaria respuesta humana a esa gracia, que así sabrá encontrar en lo ordinario, en el quehacer habitual, la perenne novedad del amor. Pues es nuestra vida. Lo que se me decía, pues yo así con entusiasmo he ido o he estado en el Opus Dei muy pocos días. He ido siempre a contrapelo. Pues a contrapelo, como pues diciendo, no tengo muchas ganas, no tengo ninguna gana, pero te voy a buscar. Parece que te has escondido, pero aquí estoy necio, queriendo encontrarte. Como cuando leemos los salmos, nos damos cuenta de que pues de que el salmista y todos aquellos que han rezado los salmos, pues le reclaman mucho a Dios, le dicen, ¿por qué antes nos conducías por la tierra de Egipto y ahora parece que no nos oyes, parece que estás lejos? Ahora todos nuestros enemigos nos están circundando y no te haces presente. ¿Y qué está haciendo Dios? Pues Dios está simplemente haciendo que sea más fuerte su fe, que a pesar de todo, como Job, confíen. Pues dice el Catecismo de la Iglesia Católica que contra el amor de Dios se puede pecar de diversas maneras. Una es la indiferencia, que descuida o rechaza la consideración del amor divino. La indiferencia, por ejemplo, manifestada en los soldados romanos. No les importa. O también la ingratitud. No amo a Dios cuando no soy agradecido. Que se manifiesta, por ejemplo, con los leprosos que fueron curados. No reconoce la bondad de Dios. Y después se manifiesta también con la tibieza, que es una negligencia en responder al amor divino. No quiere decir que tenga yo muchas ganas o pocas ganas, simplemente es como un retardarme en responder al amor divino. Y por último se manifiesta en la asedia o pereza espiritual, en la flojedad, en hacer las cosas, pues como dice aquel punto de camino, perezosamente y de mala gana. No siento nada, pues no importa. Ve como si sintieras. Háblale como si lo vieras, cara a cara. Dile las cosas de cariño, aunque en tu interior estés como un témpano de frío. Recógete, aunque parece que se te esconde mucho. Pide para adentro. Pero no vayas a decir, como no siento nada, como no me responde, como estoy frío, voy a abandonar la oración. Al cabo, pues, antes o después de la oración, estoy igual, y entonces, pues, ¿qué caso tiene? Pues el claro ejemplo de alguien que no ha tenido como esa madurez, sino que sigue siendo fluctuante, como un niño. La piedad recia y jugosa de un hijo de Dios en el Opus Dei es la vida interior sólida, que precisamente Dios ve nuestro esfuerzo y está como un espectador divino, diciendo, pues a ver si aquí me responde, a ver si aquí que parece que no le doy regalos, de todos modos está, de todos modos viene, de todos modos me busca, de todos modos es apostólico, de todos modos hace mucha penitencia, aunque me sienta lejos, pero no estoy lejos, estoy siempre dentro de ella. Pues es la invitación, o sea, retoma tu decisión de ser santo con todas tus fuerzas. También era la hermana de Santo Tomás que un día le preguntó, ¿qué se necesita para ser santo? Y Santo Tomás le dijo una sola palabra, dijo, querer, nada más. Nuestro Padre pregunta muchas veces, ¿y tú quieres? ¿O ya se te olvidó aquello que te llevó a entregarte? ¿O lo puedes retomar con total decisión, si quiero? Por eso, pues, uno de los puntos de surco, nos puede parecer un poco duro, pero nuestro Padre nos quiere como hacer reaccionar. Y dice, a ver cuándo te enteras de que tu único camino posible es buscar seriamente la santidad. Decídete, no te ofendas, a tomar en serio a Dios. Esa ligereza tuya, si no la combates, puede acabar en una triste burla blasfema. O sea, no tenemos otro camino. Es que ya me acostumbré a una, no sé, a una norma incumplida, a una pues falta de puntualidad en mi confesión, en mi charla. Bueno, pues se te puede ir haciendo grande, se te puede ir haciendo un, pues como un punto de tibieza, o sea, de falta de amor. Mi único camino posible, no tengo otro, ninguno tenemos otro, ni nosotros ni nadie puede decir mi camino es ser un millonario, mi camino es ser un deportista de primer nivel, mi camino es ser un hombre sabio. No, tu camino y el del vecino y el del político y el del deportista es ser santo, llamada universal a la santidad. Dice que se me pierde. ¿Y qué es ser santo? Pues la plenitud de la unión y del amor de Dios. La vida interior profunda, con sentimiento o sin sentimiento. Pues a ver cuándo te decides o cuándo te enteras. Pues a lo mejor yo me enteré hace muchos años y que este era mi camino, pero de repente como que se me ha borrado, se me ha confundido. Y por eso pues acudimos a María y le decimos la toda santa, la panagia, totalmente santa, le dicen los padres griegos, así la que es totalmente santa, aquella que no es más que pura santidad, está llena de Dios, está llena del amor de Dios, está llena de Cristo, su vida es Cristo, vive para adentro, medita las cosas en su corazón. Solo está para participar en el proyecto de redención de su Hijo desde el lugar en el que el Padre Celestial la ha pues colocado. Por eso decimos Regina Santorum Omnium, pues también de nosotros, también de estos santos que están aquí, como se saludaban los primeros cristianos, saludan los santos, pues ella es nuestro modelo, nuestro paradigma y la intercesora en este camino de santidad. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.